Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
Hola, soy Clara Serra y esto es Los hombres de verdad tienen curvas, para La Casa Encendida desde los estudios Radiophonics de Barcelona. Hoy vamos a hablar de diversidad funcional y masculinidad y nos acompaña Antonio Centeno. Muchas veces hemos dado la vuelta a la idea de que la masculinidad es hoy en nuestras sociedades un cajón muy estrecho, una caja muy pequeña, una casilla en la que los hombres tienen que entrar a la fuerza. A pesar de esa fuerza con la que se impone, no para de dejar a muchos fuera. Nuestra tarea no es solo hablar de la masculinidad en plural, sino también mostrar los fracasos que hay en el intento de alcanzarla. Antes de que Halberstam defendiera el arte queer del fracaso, ya lo hacía Pasolini. Y Cía Arciga recuperaba en una de sus preciosas columnas periodísticas una cita de este genio del cine, la narrativa y la poesía. «Pienso», dice Pasolini, «que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota, en manejarse en ella, en la humanidad que de ella emerge, en construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino, en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados. En no ser un trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar el primero. Ante ese mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente importante que ocupa el poder, que escamotea el presente, ni qué decir el futuro, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser, ante esta antropología del ganador, de lejos prefiero al que pierde. Perder en la masculinidad, fracasar en su cumplimiento, sirve para darnos cuenta de la rigidez de las fronteras de género, pero también para ver sus brechas y para ver sus fallas. Y en esos resquebrajamientos se esconden precisamente las posibilidades y las promesas políticas. Hoy vamos a hablar de diversidad funcional y masculinidad con Antonio Centeno. Y vamos a incorporar una nueva perspectiva desde la que poner en cuestión la idea de los hombres de verdad. Mostrar otros cuerpos, otras maneras de entender la sexualidad y otras maneras de pensar los afectos puede servir para defender ciertos fracasos desde los que emerge una humanidad y una comunidad de destino mucho menos estrecha, menos rígida y menos pequeña para todos. Empezamos.
No hay señal. No hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antonio, muchísimas gracias por venir a Los hombres de verdad tienen curvas.
Gracias por invitarme.
Es un placer, te lo agradezco muchísimo. Ahora, a lo largo del programa, vamos a comentar a qué viene este tema Llamando a la Tierra de Mictlán. Pero primero te voy a presentar para los oyentes y te presento muy brevemente. Antonio Centeno es activista del Movimiento de Vida Independiente. Implicado desde hace muchos años en la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional, responsable del proyecto Asistencia Sexual. Has sido codirector del documental Yes We Fuck y también has participado, has salido como actor en Vivir y otras ficciones. Y la gente puede encontrar tus textos y también tus intervenciones en vídeo en YouTube. Hay muchas charlas y muchos textos tuyos ahí en la red que recomendamos.
Pues paciencia, porque soy bastante pesado. Sí que hemos estado muy activos estos años a nivel colectivo, pues cada uno haciendo un poco la parte que le tocaba, pero ha sido unos años de mucha lucha por el reconocimiento de, bueno, de esa forma minoritaria de autonomía tan mal vista que consiste en necesitar de los demás. Y esto pues nos ha costado mucho, ha habido avances, ¿no? Sobre todo a nivel de la asistencia personal, para que no tengamos que estar en instituciones o a cargo de las mujeres, de la familia. Nos está costando más con la asistencia sexual porque, hombre, darte apoyo para estudiar o trabajar y participar de la máquina productiva, pues bueno, pero darte apoyo para el placer, pues es algo...
Es un tema en el que hay que romper muchos tabús.
Sí, sí, es con mucho potencial político y eso también es mucha dificultad.
Claro. Luego hablaremos del tema de la sexualidad en concreto. Un poco empezando así como por lo más general, tú has reflexionado mucho y has pensado mucho sobre la autonomía personal y sobre la sexualidad desde la perspectiva de la diversidad funcional. También has pensado desde ese lugar la masculinidad y qué es esto de ser un hombre. Tú has hablado a veces de en qué sentido tu experiencia, la de alguien con diversidad funcional, te ha hecho reparar en algunos de los aspectos que solemos asociar a la idea de masculinidad imperantes, ¿no? Y que aspectos de los que podríamos distanciarnos si se miran, como en tu caso, desde un lugar muy distinto al que se espera para eso que llamamos un hombre. Y hay un texto tuyo en el diario titulado La diversidad funcional como oportunidad para las nuevas masculinidades, que recomiendo mucho, y decías... Para mí, la necesidad de reflexionar sobre la masculinidad es una cuestión personal. A los 13 años me rompí el cuello y con ello cualquier referencia válida para lo que podría significar ser un hombre. Entonces, empezando por aquí y en relación a cómo se llama el programa, muy brevemente, si tuvieras que decir de forma resumida qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto con lo que tú no te diste cuenta de que no coincidías, ¿no? Esto de ser un hombre de verdad, ¿qué dirías? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no sabemos muy bien si existe? Desde luego, como idea, existe.
Es algo difuso, la verdad. Pero sí tiene que ver con la corporalidad, ¿no? Con, tú no eres ese de los anuncios, no tienes ese cuerpo, no tienes esa fuerza, ¿no? No te relacionas con los demás desde esa posición de poder físico, ¿no? No encajas en lo que tienes que hacer, como tener coches que hacen mucho ruido, o cosas parecidas, o hacer muchos deportes, o cosas así. Entonces, bueno, al final, la idea que va emergiendo de esa cosa confusa es que ser un hombre es algo imposible, ¿no? Y claro, tú piensas que es imposible porque tú estás mal, eres raro, ¿no? Luego vas viendo que en realidad es un poco imposible para todo el mundo. Y entonces ahí, bueno, se abre un poco de espacio para poder intentar construir una cierta idea de identidad que... Al final te permite moverte en la vida con un poquito más de menos gasto de energía, ¿no? Porque si tienes que estar todo el rato pensando qué eres o quién eres, pues es muy cansado. Es interesante, pero agotador.
Total. Vale, vamos a empezar por esto del cuerpo. O sea, ¿cómo es o cómo tiene que ser el cuerpo de un hombre? En otro programa hablábamos con Gemma Torres, que la conoces, es historiadora, y nos decía que la asociación de la masculinidad a los cuerpos como fuertes, como... a este cuerpo como preparado para luchar, musculoso, pues ella nos contaba que probablemente tiene bastante que ver con la época contemporánea y ella lo llama la masculinidad soldadesca, propio de los estados-nación, y que suponía, por ejemplo, un cambio con respecto a otras formas de otros imaginarios de la masculinidad o de la virilidad anteriores, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? Pero en cualquier caso, en nuestra época los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser fornidos, tienen que ser altos, tienen que ser grandes. Y por supuesto, y esto va de suyo con la idea de ser un hombre, tiene que ser un cuerpo autónomo, tiene que ser un cuerpo autosuficiente, ¿no? Que se vale por sí mismo, completamente independiente de los otros.
Por supuesto, lo escuchábamos en la canción, ¿no? Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. Bueno, del espacio azul eléctrico, pero un cowboy, ¿no? Voy a la mía, yo no necesito a nadie.
Solo por el universo.
Exacto, ¿para qué más, no? Bueno, sí, esta idea es central, ¿no? La idea de masculinidad, el no necesitar de los demás a ningún nivel, ¿no? Ni en el día a día, las cosas cotidianas, ni mucho menos a nivel emocional. Entonces, bueno, cuando en tu vida aparece la diversidad funcional y necesitas apoyos para hacer todo, ¿no? Pues claro, es lo primero, digamos, que se te pone en cuestión y que tienes que darle una vuelta de, bueno, ¿cuál es tu identidad si en realidad esa idea de no necesitar a los demás es lo más alejado claro. que hay de tu experiencia cotidiana, ¿no? Bueno, no es fácil porque está muy mal visto necesitar de los demás, ¿no? Hemos conseguido hacer una sociedad tan compleja, ¿no? Donde todos los apoyos en forma de servicios parecen invisibles, ¿no? La gente cree que bebe agua sin necesitar de los demás porque coge el vaso, lo pone en el grifo y bebe, ¿no? Yo, como necesito las manos de mi asistente personal, parece que yo soy el dependiente. Pero claro, cualquiera detrás de ese vaso de agua hay miles de manos sosteniéndolo, ¿no? Entonces, sin embargo, no se nota porque nos hemos organizado bien para que, bueno, para que parezca...
Para vivir esa ficción.
Exacto, esa ficción del cowboy, de la independencia, ¿no?
Claro.
En el Movimiento Vida Independiente mantenemos el nombre de Movimiento Vida Independiente por una razón histórica, pero entendemos que los apoyos que necesitamos no nos separan del mundo, sino que nos conectan con él. Y al final lo que se produce son situaciones de interdependencia. Tú necesitas los apoyos de tus asistentes personales, por ejemplo, y bueno, y ellos están haciendo su trabajo y al final es una relación de interdependencia, ¿no?
Sí, o sea, resignificar la idea de dependencia siempre asociada a algo negativo, ¿no? Peyorativo en la tradición occidental y, sin embargo, mostrarla como
claro,
inevitable.
En algún momento nos perdimos algo porque, desde un punto de vista, digamos así, como científico, la especie humana está en la posición que está justamente por ser tan vulnerable y por necesitar de los demás, ¿no? Nacemos con el cráneo que aún no está acabado de soldar, ¿no? Vemos los documentales de la 2 y sale el ñu y a los 2 segundos está corriendo el ñu. No somos así. Necesitamos una comunidad que sostenga la vida humana, ¿no? Y este necesitar de los demás es lo que ha hecho que nos articulemos en sociedades complejas y que, bueno, han podido desarrollarse en todos los lugares del planeta. Sin embargo, no se reconoce eso como una virtud, sino que nos han enseñado que es una debilidad, que es un problema y que además tienes que pagar por ello.
Sí, pero además es una cosa que efectivamente tú lo cuentas esto mucho, haciendo aparecer el cuerpo. La teoría feminista también ha hecho esto, porque la teoría feminista, si algo ha criticado de la idea de sujeto, ¿no? Tradicional, hegemónico, es esta absoluta y radical autonomía que caracteriza supuestamente al ser humano universal, ¿no? Y claro, el feminismo ha tenido que mostrar que para que haya esa autonomía o para que no necesitáramos en absoluto de los demás. Yo creo que lo ha dicho un poco así el feminismo. Entonces no tendríamos que tener cuerpo, porque el cuerpo, o sea, tendríamos que ser incorpóreos, porque el cuerpo es justamente el lugar de las vulnerabilidades, el lugar de las debilidades, de las necesidades, de las dependencias, y todo cuerpo, como estás diciendo, necesita siempre ser cuidado por los demás, o bien cuando nacemos, o bien cuando nos vamos a morir, o bien a lo largo de nuestra vida muchísimos momentos, ¿no? Entonces es un poco como el cuerpo masculino es un poco un no cuerpo, o sea, un anticuerpo, un cuerpo negado en lo que tiene como de característica básica, ¿no? Que es vulnerabilidad.
Exacto, es una construcción de lo imposible, ¿no? De lo imposible, además, a lo que la piensas un poco, ni siquiera deseable, ¿no? ¿Para qué? O sea, si al final las cosas interesantes de la vida están siempre o muy mayoritariamente en relación con los demás, ¿no?
Uh-huh.
A solas podemos disfrutar alguna cosita, pero lo central de la vida siempre está en ese compartir con los demás.
Me gusta mucho también una cosa que haces tú siempre, que es esta cosa de que cuando dices que, cuando hablas de descentrar o desmontar esta idea de masculinidad hegemónica, insistes mucho en que en principio es una manera, una subversión política para quienes más evidentemente están excluidos, ¿no? de esa forma de masculinidad, pero en realidad lo que tú siempre defiendes es, pero en realidad también para otros, para muchos otros, muchos más de los que pensaríamos, si no directamente es algo subversivo y positivo para todos y para todos, para quienes supuestamente cabían en esa idea de masculinidad. En este caso, además, esta reivindicación del cuerpo, este poner el cuerpo en el centro, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Que hay sinergias también con, por ejemplo, con la lucha de las personas gordas. También yo creo que aquí hay algo súper feminista. O sea, las feministas hemos denunciado siempre estar sometidas a esta asfixiante presión corporal de la belleza y a esta tortura que supone esa, ¿no?, esa opresión sobre el cuerpo.
Sí, al final es imposible, sin sentido además, y, que no te lleva a nada, ¿no? En la teoría de los estudios críticos de la discapacidad, ¿no?, que le llaman así, un momento importante en el que se nos dijo, tranquilos, que el problema no sois vosotros, es la sociedad que está mal hecha y tal. Uh-huh. Vale, gracias. Es importante no ser el problema, ¿no? Y eso fue un gran avance, ¿no? Pero yo creo que nos faltó un pasito de decir, bueno, el cuerpo no solo no es el problema, sino que forma parte central de la solución. Si no hablamos del cuerpo, si no hacemos política sobre el cuerpo, pues no vamos a ningún sitio, porque es sobre ese cuerpo, sobre el que operan esas opresiones capacitistas, también sexistas, y de clase y de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso, en intentar visibilizar los cuerpos diferentes en muchos sentidos, especialmente en esta cuestión de la autonomía, ¿no? Entender que hay diferentes formas de autonomía y de, al final, de interdependencia, y dejar de verlo como un problema, ¿no?, sino como parte de la realidad, que todo es cuestión, pues, como lo que decíamos del vaso de agua, de organizarnos perfectamente.
Vamos a la otra idea que siempre pones sobre la mesa, que es la de la sexualidad. O sea, tenemos la idea siempre de los hombres como sujetos sexuales hiperpotentes, ¿no?, con un deseo infinito, incluso irrefrenable, con una posición siempre activa sobre otros, sobre otras, fundamentalmente, que usan el cuerpo de las mujeres de una forma muy determinada. El porno lo muestra todo el rato. Y con una sexualidad como muy centrada en el coito y en la genitalidad. Y esos son imaginarios fundamentales de la construcción de lo que es la hombría. Entonces, has hablado a veces de esto y de que la sexualidad patriarcal, que probablemente representa el porno mainstream de manera paradigmática, has dicho tú muchas veces lo de es un guión muy rígido en el que algunas personas no cabemos, pero bueno, lo bueno es que cuando no hay guión, toca inventarse el guión. ¿Cómo se hace esto?
Pues más te vale contar con otras, ¿no? Porque es muy, muy difícil. Es fácil sentirte perdido, sin referencia. Y bueno, lo colectivo es complicado porque en general se habla poco y mal de sexualidad. Pues además, hablamos de la sexualidad de las personas con discapacidad funcional, pues básicamente es muy difícil encontrar cualquier tipo de referencia o de grupo con el que interactuar, ¿no? Por eso en los últimos años hemos hecho tanto énfasis en trabajar desde el ámbito de la cultura, ¿no? Al final, hay dos vías para cambiar las cosas. Una es la convivencia, esto es lo que cambia la mirada, la mente, ¿no?, la manera de pensar una realidad. Pero ese proceso de convivir es complicado porque, como decíamos antes, los apoyos para la vida independiente, pues, son escasos y aún no forman, digamos, el tronco central de las políticas alrededor de esta cuestión. Y seguimos perdidos por ahí en espacios paralelos de residencias, centros de día, etcétera, ¿no?, escuelas especiales. Entonces, si no es a través de la convivencia o no solo, hay que potenciar mucho esa creación de un imaginario colectivo diferente, ¿no? Al final, lo que no está en la cultura no existe, básicamente, ¿no? Y muchas ideas que tenemos en la mente compiten al mismo nivel de importancia y de realidad de las que con las que tenemos una experiencia cotidiana, ¿no? Nadie ha ido a la luna, ¿no?, casi nadie. Y todo el mundo tiene una idea, ¿no?, de cómo es eso de ir a la luna. El traje espacial, el cohete, no sé qué. En cambio, pues, lo que es tomarte un café con alguien con autismo, pues no tenemos ni idea de lo que es eso, ¿no?
Total.
Si sale alguien con autismo, será o se quiere morir, o es muy desgraciado, o es un tipo increíble que calcula números como una máquina, vamos. Entonces, bueno, esa infrarrepresentación y estereotipada, la poca que hay es estereotipada, hace que sea más difícil, ¿no? Y en el ámbito de la sexualidad, aún más. Por eso lo del documental Yes We Fuck, ¿no?, tener que empezar desde ese punto tan bajo de simplemente reclamarnos como seres sexuales, ¿no?, que pocos colectivos se ven en esa necesidad. Y a partir de ahí, pues, no era tanto la idea de intentar explicar cómo es o cómo debe ser la sexualidad de las personas con discapacidad funcional, sino, bueno, a través de historias concretas, pues intentar romper algunos de los estereotipos más comunes, ¿no?
Sí, que supone ampliar los límites de lo que se considera una relación sexual. Hablabas también de la de estas sinergias con el activismo queer. Y hablabas de esto de que una sexualidad planteada desde la diversidad funcional puede ser más lúdica, decías en algún texto que te he leído, ¿no? Y efectivamente estaba pensando que el uso de objetos, ¿no? O de aparatos, o de dildos, o de prótesis, que es algo que en la sexualidad queer está evidentemente muy integrado y en la vida sexual, no sé, lésbica o de las personas trans, pues es muy cotidiano. Es cierto que parece una cosa muy ajena a esas visiones de la sexualidad como un hombre que se vale por sí mismo, que sería casi como, no sé, como humillante o como ofensivo, ¿no? Para un hombre que todo está centrado en el pene y en la potencia del pene, como el uso de otras herramientas, ¿no?
Por supuesto. ¿Se puede decir polla?
Se puede
porque
decir polla,
final,
sí. Porque
al final todo va de eso.
Sí, sí.
Y justamente cuando hablábamos antes de por qué entra en crisis la idea de la masculinidad, pues una de las líneas, desde luego, es la idea de la sexualidad, ¿no? Pues, como decía, cuando adquirí la diversidad funcional a los 13 años, plena adolescencia, pues nada de lo que vi en la tele tenía que ver con lo que yo podía vivir, ¿no? Entonces, bueno, las personas con diversidad funcional somos un poquito más cyborg que el resto. Uh-huh. Estamos acostumbrados a contar con más aparataje técnico de diferente tipo y al final, cuando eso lo extiendes al campo de la sexualidad, pues abre posibilidades interesantes. Y también en todo lo que tiene que ver al final con la comunicación con la otra parte, ¿no? Porque ese, digamos, se hace más explícito el rol de cada cual en ese encuentro, ¿no? Y eso pues también a nivel de pues, juegos de rol y etcétera, pues abre también esa posibilidad más lúdica y desde luego más desconectada de esa idea puramente reproductiva o del porno mainstream que no nos sirve para mucho.
Claro. Cuando hablamos de esto de sexualidad, yo creo que, claro, hay veces en las que, por volver a este ejercicio que haces tú siempre de recordar que esto nos viene bien a todos y a todas, ¿no? A veces hablamos un poco como, bueno, las carencias que puede tener una sexualidad hegemónica, masculina, centrada en los genitales, etcétera, etcétera, ¿no? Como la del porno, para las personas con diversidad funcional, en plan que no encajan ahí. O a veces hablamos mucho desde el feminismo de lo violenta o lo invasiva, que puede ser una sexualidad masculina hacia las mujeres. Pero claro, también hay que ver, en plan, bueno, qué tipo de carencias plantea para cualquier hombre, para los tíos normales y corrientes, pues antes decíamos, ¿no? Esta especie de no, aparatos no, porque entonces a mí me faltaría algo y entonces esto es humillante para mí. O sea, ¿qué les puede pasar a tíos que les da vergüenza, por ejemplo, utilizar un dildo en sus relaciones sexuales o les da vergüenza decírselo a su novia, ¿no? O qué les puede pasar a los tíos que yo que sé, que esta idea de la masculinidad como pura potencia infinita y tal, bueno, evidentemente la impotencia es un tema, un gran malestar masculino, es evidente por el negocio que podemos ver que existe, pero yo que sé, la idea, por ejemplo, de que un hombre pues no tenga deseo en algún momento, ¿no? Y que pueda decir, pues no me apetece, o sea, esto parece que esa representación no existe para los hombres, ¿no?
Eso no es un hombre. El deseo es permanente y apremiante y tiene que desencadenar la satisfacción absoluta de la mujer siempre, ¿no? Entonces ahí, pues, eso de tener ayudas o abrir otras posibilidades que no sea su polla, pues no hay espacio para eso. Eso no es de hombres, eso es de otra cosa.
Totalmente. También te iba a preguntar, tú has sido muy combativo con esto que dices, ¿no? De la infantilización de las personas con diversidad funcional. Has dicho muchas veces que son vistas como niños, sois vistos, ¿no? Como menores. Y que una de las cosas para defender la vida independiente y la agencia de las personas con diversidad funcional es visibilizar también como cuerpos sexuados los cuerpos de las personas con diversidad funcional, o sea, como deseantes y como deseables, y romper con todas esas dinámicas infantilizadoras, ¿no? En ese sentido, va a proyectos como Yes We Fuck, ¿no? Sí. O la película de Vivir y otras ficciones, o el proyecto de asistencia sexual. Y como tú has dicho muchas veces, esta manera de repensar la sexualidad y la diversidad funcional entra en sinergias con otros activismos. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
Sí, esto nos pasó por sorpresa, ¿no? Cuando con Raúl de la Morena decidimos hacer el documental, pensamos en esta idea sencilla de visibilizar, para sexualizar, para politizar. Es decir, si se te ve como un niño, pues parece normal, comprensible, que dependas de la familia, porque los niños pues, dependen de la familia. Es decir, como es natural, pues no es una cuestión política, ¿no?
Claro.
Entonces estamos en el voluntarismo, en la ayuda, en la solidaridad, pero no estamos en la política, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de visibilizar una realidad para intentar huir de esa imagen, digamos, infantilizada y, por tanto, ver que si hay situaciones de dependencia no es porque seamos niños, es por otras cuestiones políticas, efectivamente. Entonces, en el proceso de hacer el documental nos fuimos encontrando que en ese uy, ese nosotras, pues había un montón de gente, ¿no?, que necesitaba decir que había un malestar con la sexualidad y que había que repensarla de alguna manera. Y ahí encontramos pues todo el mundo queer, también gente del movimiento contra la gordofobia, la asamblea de Majaras, bueno, toda una serie de gente que expresaba ese malestar. Y luego el proceso de distribución del documental nos ocurrió que tuvo mucha más voz y más posibilidades fuera de los circuitos de la diversidad funcional y más en el terreno de la cultura alternativa o de lo LGBTQI, y personas, digamos, muy alejadas de todo esto, conectaron mucho con el documental, ¿no? Porque al final la diversidad funcional hace un efecto como de lupa sobre el cuerpo. Y son unos cuerpos muy concretos, pero al final la dificultad de relación con el propio cuerpo, la autoimagen, las presiones que hay sobre eso, sobre la vivencia de la sexualidad, sobre cómo de válidos o no son tus deseos, eso es muy común. Entonces la gente, como yo no soy tetrapléjico, pues me relajo y veo el documental. Y como te relajas y bajas las defensas, pues luego resulta que...
El documental habla de ti también.
Exacto. Entonces, bueno, esto nos funcionó, yo creo que bien, y nos faltó quizá como herramienta política poder haber llegado a las televisiones públicas, ¿no? Que solo lo hicimos en la Televisión Pública de Barcelona. Las otras, pues no lo tuvieron a bien, ¿no? Bueno, ya digo, la parte esta de ir encontrando toda esta conexión política con otros activismos fue por sorpresa, no habíamos pensado que eso fuese así.
Vamos al tema de los afectos, que es el otro tema que crees que hay que hablar cuando se habla de masculinidad. Has criticado mucho la idea esta de asociar la masculinidad o los hombres con el conquistador, con el hombre proveedor, ¿no? Y has dicho que también la experiencia de las personas con diversidad funcional te obligan a ir por otros lados y poner el acento quizás en lo que dices, ¿no? En la comunicación o en el contar explícitamente con el otro. Hemos traído también una canción que nos has propuesto, la de Cuídame, de Pedro Guerra, que si quieres la podemos poner y luego la comentamos y
maravillosa
nos contestas
canción.
A esto.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo.
¿Por qué nos sirve esta canción para pensar o repensar la masculinidad?
Para mí como un contrapunto a la que poníamos antes de M-Clan, ¿no? Porque lejos de estar en otra dimensión o a 2,000 millones de kilómetros de su hogar, ¿no? Es una canción que pone voz al hijo, ¿no? Y propone una paternidad de presencia, de cuidado, de respeto por esa fragilidad, de poner el cuidado del cuerpo en el centro, ¿no? Creo que es una idea de masculinidad a través de la paternidad que rompe con esa otra línea del macho que pues lo único que tiene que hacer es llevar dinero a casa y lo de los afectos es una cosa de mujeres, ¿no? El hombre pues lo único que tiene que hacer es proveer.
Hace Has dicho también una cosa que me parece como muy interesante, que has sido como muy crítico con eso que antes lo has nombrado así de pasada, ¿no? Con los referentes que para ti había, bueno, siguen estando disponibles para las personas con diversidad funcional, que decías como el matemático, ¿no? O el científico brillante con una mente privilegiada, y entonces pues está en silla de ruedas, pero es Stephen Hawking, ¿no? El San Pedro, ¿no? El que se quiere morir. Y la vida no quiere seguir con la vida, o me hace mucha gracia cuando hablas de el que se supera y el que encarna esta especie de espíritu emprendedor, ¿no? Del tipo que sube al Everest y se supera y se supera y se supera.
Sí, como estamos aquí para inspirar a los normales, que tienen una vida muy aburrida porque todo es cómodo, ¿no? Sí, es una representación muy polar, ¿no? O el desgraciado con muchos problemas, ¿no? Hacemos la película más premiada de la historia de los Goya, es Mar Adentro, que explica, sí, la historia de Ramón San Pedro, que era una persona tetrapléjica y que, bueno, esto hizo toda una lucha jurídica para intentar que le diesen apoyo a su suicidio, ¿no? Este personaje, bueno, lo más premiado en la historia de los Goya. Recientemente tuvimos Campeones, que está un poco en el otro extremo, ¿no? Gente muy maja, muy inspiradora, que se supera cada día, ¿no? Angelitos, por supuesto. No hay ninguna dimensión sexual en todo eso. Sí. Y esto, pues, forma parte de la realidad, pero son dos extremos, ¿no? Y en medio no hay prácticamente ninguna representación.
Son también bastante masculinos esos...
Totalmente.
O sea, quiero decir, parecen más construidos para un hombre con diversidad funcional. O sea, el científico y el ¿no? El genio de tal, y el que se supera, y entonces, a pesar de todas las dificultades, porque es una como un modelo de esto de esfuerzo, competitividad, espíritu de superación muy asociado al mundo del trabajo, la empresa, el deporte y tal, también súper masculino.
Totalmente. Esa representación tan escasa, además, es totalmente sexista, ¿no? Tenemos poco, pero lo poco que hay es totalmente masculino. No hay ninguna referencia de una mujer con diversidad funcional, ¿no? Ahora nos ponemos a pensar y es que no nos sale, ¿no? Es que está Pablo Echenique, pero no. Y no hay.
Ya, y además Pablo Echenique coincide también con el científico.
Exacto, sí,
del CSIC.
La mente privilegiada. Sí, sí. Que muy bien, que estupendo, ¿no? Pero tiene que haber una representación más densa, más rica, más realista, ¿no? Porque si no, pues es muy difícil, lo que decíamos antes, inventártelo todo cada día. Entonces, bueno, ahí los medios de comunicación, sobre todo los públicos, yo creo que tenemos que exigirles más, ¿no? Y digamos, el apoyo a la cultura a través de fondos públicos, creo que también tendría que ser más exigente.
Claro.
Con ese esfuerzo de realismo, ¿no? Si no, es muy difícil, porque al final una buena parte de la realidad es lo que vemos en la tele, en el cine, en las series, y si no estamos, pues no estamos.
Claro. Vamos a ir hacia el final, porque tenemos que ir terminando, pero relacionado con esto que dices, ¿no? De que tienes que de que tienes que estar y que tiene que haber una identidad con la que te pueda, bueno, que te sientas representado. Tenías una reflexión muy interesante sobre algo así como decías, utilizar la masculinidad, porque decías algo así como desde fuera todo es muy invivible, es decir, claro, quedar al margen completamente de las categorías, en este caso estamos hablando de hombres o mujeres, pero podríamos pensar en otras, ¿no? Puede ser, efectivamente, es muy invivible, es decir, no eres reconocido en una identidad por los demás, pero tú hablabas de esto de, bueno, cuando hablabas de que hay una masculinidad tullida que hace posible, como que es un punto de fuga para la construcción de nuevas masculinidades, usabas esta idea de llegar a través de la masculinidad, pero luego desmontarla desde dentro. Y me parecía muy interesante, como igual es una escalera, ¿no? Para llegar a un lugar desde el cual tienes que ser reconocido como sujeto, ¿no? Es un lugar donde eres reconocido, pero después también desde dentro poner en cuestión esa categoría.
Claro. Además es inevitable, ¿no? Cuando entras en un espacio que te ha sido prohibido, la simple presencia ya supone una cierta transformación. Por supuesto, si además hay una conciencia política de ello, pues es más acelerado, ¿no? Pero claro, cuando defiendes poder estar en el mundo laboral, a lo mejor no es porque te parezca que la idea del trabajo asalariado sea la mejor del mundo. A lo mejor habría que repensar la sociedad de otra manera, pero hagámoslo desde dentro, porque sin ese acceso al mundo laboral, claro, se vive muy mal, ¿no? Y tu presencia allí seguro va a hacer cuestionar algunos elementos importantes de ese mundo laboral, ¿no? Pero si estás fuera, es imposible, ¿no? Entonces, la masculinidad no es el punto de llegada, ¿no? es un sitio desde el cual poder articularte con los demás. Si no tienes una identidad, estás en una tierra de nadie, difícil de conectarte con ninguna otra lucha política, ¿no? Entonces, bueno, queremos estar ahí, no simplemente para ser parte de lo que ya sabemos que no funciona muy bien, pues hay poca gente, ¿no?, por no decir ninguna, contenta, satisfecha con los mandatos de la masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, es llegar allí para conectarte con otras y con otros y poder transformar ese ámbito también.
Total. No, yo me recordaba, es que cuando te leía, cuando decías eso, me recordaba esto de la identidad estratégica o el esencialismo estratégico que decía Spivak, que es una feminista que reflexionaba sobre esto, ¿no? Hacer un uso estratégico de las identidades. Me acordaba de una cosa que me contó mi amigo Santi Alba una vez, de una feminista, países árabes, que defendía el uso del velo para las mujeres, y decía que en determinados contextos las mujeres, precisamente para ser reconocidas como sujeto, tienen que velarse. Y ella lo defendía como precisamente una manera de acceder al espacio público y dejar de ser un sujeto hipersexualizado, ¿no? Como una escalera para las mujeres para llegar al lugar en el que después podemos tener voz. Entre otras cosas, por ejemplo, para cuestionar el uso del velo obligatorio, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para esta, digamos, para esta puesta en cuestión de la identidad masculina, de la idea de hombre estratégica? Y también la pregunta con la que final, ¿no? Porque tenemos que, ¿cómo hacemos esto para que sea una cosa que esté al alcance de todos los hombres? Y pienso en los chavales, ¿no? En los chicos adolescentes que están en clase, ¿no? Y que, joder, que están en ese momento, la adolescencia, ¿no? Donde tener una identidad es tan importante, pero también donde es tan importante presentarles una masculinidad con más posibilidades o unas herramientas críticas para cuestionar esa masculinidad.
Totalmente. Siempre los tres caminos. Primero, la convivencia, que tengan referentes en su vida cotidiana de hombres que se están cuestionando todo esto y que ya intentan vivir la masculinidad de otra manera. Luego, la educación, ¿no? Que haya elementos críticos para que puedan construir su propia idea de masculinidad. A día de hoy no es un tema que esté en los currículums, como mínimo de manera generalizada y estable, ¿no? Ni hay una formación de los profesionales que tienen que tratar con estos chavales, ¿no? Y luego, otra vez, volvemos a la cultura, ¿no? Al final, el capitalismo en general no es tan hegemónico porque sea claramente la mejor idea, sino porque se vuelve atractivo, ¿no? Y esto nos falta, ¿no? Construir relatos atractivos, por ejemplo, de lo que es una masculinidad que no es la hegemónica, ¿no? Uh-huh. Esto hay que construirlo también desde la cultura. Totalmente, uh-huh. Porque al final no se trata de un combate lógico de quién tiene más razón, sino qué es interesante y qué te atrae,
que
para intentar vivir
que
eso.
Que te seduce,
¿no?
Sí, sí.
Totalmente.
Pues muy bien, pues nada, hemos llegado al final del programa, porque ya es hora. Muchísimas gracias, Antonio. Mil gracias otra vez por venir y por todas tus reflexiones.
Muchas gracias a ti. Encantado siempre que queráis.
Pues nos vamos a ir ya, que ya toca. Nos vamos despidiéndonos con Gonzalo Castañeda al sonido, con Antonio Centeno como invitado y con Clara Serra, que os ha estado hablando. Hasta la próxima.
Has escuchado La Casa Encendida Radio.
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 Has escuchado La Casa Encendida Radio.